Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Tras duras críticas, presidente Trump firma decreto para evitar la separación familiar de inmigrantes. Mientras en la frontera, abogados y activistas en los centros de acogida. Cobertura especial de La Voz de América. En el Día Mundial de los Refugiados, Latinoamérica registra récord de desplazados según la ONU. Y los desafíos para la libertad de prensa en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras días de duras críticas, el presidente Trump firmó un decreto para evitar la separación familiar de inmigrantes en la frontera. Esto mientras en Washington se debaten iniciativas legislativas para abordar la seguridad en la frontera y una salida para DACA.
El presidente Donald Trump anunció su determinación de detener la separación de familias inmigrantes.
Queremos mantener a las familias unidas. Al mismo tiempo tenemos que ser fuertes en la frontera. De lo contrario, habría millones de personas viniendo, no miles como lo tenemos ahora. Habría millones de personas migrando al país y no permitiremos que eso suceda. Así que tenemos que ser fuertes en la frontera, pero al mismo tiempo queremos ser muy compasivos.
Una orden ejecutiva impulsada por el gobierno llega en una semana de duras críticas a la administración Trump por la implementación del Plan Cero Tolerancia. Pero la medida también ocurre mientras la Cámara de Representantes se prepara para votar dos proyectos de ley que, según la Casa Blanca, tienen el apoyo del presidente Trump.
Esta es una muy buena legislación de compromiso que no solo resuelve el problema de separación de niños en la frontera, también resuelve la frontera, soluciona DACA, soluciona muchas de las partes rotas de nuestra inmigración.
Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, quien defiende un proyecto republicano moderado, se mantiene esperanzado de que pueda ser aprobado. Pero los demócratas presentaron un inesperado proyecto de ley que busca mantener a las familias juntas y que contaría con el apoyo de 190 legisladores demócratas, de acuerdo al representante Gerald Nadler.
Esta legislación incluye una variedad de medidas para prevenir que niños sean separados de sus padres, excepto en circunstancias extraordinarias.
A pesar de las acusaciones entre republicanos, el presidente Trump y los demócratas, el tema inmigratorio será discutido ampliamente este jueves en el Congreso. Una mayoría simple de la Cámara deberá votar a favor de alguno de los dos proyectos republicanos para que pase al Senado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En las afueras del Congreso estadounidense, legisladores y activistas protestaron contra las políticas inmigratorias del gobierno del presidente Trump. Los manifestantes reclamaron a las autoridades mayor sensibilidad para atender la delicada situación fronteriza.
En respuesta a la crisis de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos, activistas se reunieron para mandar un mensaje claro a los legisladores.
Estamos aquí peleando en solidaridad con ellos, demandando que los dejen ir y que traten a sus casos como deben de ser, que procesen todos los casos de asilo o de cualquier otro tipo que estén pasando por la frontera, que los traten como seres humanos con dignidad que se lo merecen.
Por su parte, miembros del Congreso se unieron a esta causa mostrando su preocupación y el apoyo hacia estos grupos.
I really believe, as an organizer, as a mother, as a grandmother, as a child of immigrants, as a member of the United States Congress, that when we fight, we win. And we're going to
Tras la firma del decreto que termina con la separación entre menores y sus padres en la frontera, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, reiteró la necesidad de que el legislativo actúe rápida y efectivamente.
Gracias, señor presidente, por su liderazgo. Esperamos que la Cámara actúe esta semana. Les pedimos que hagan su trabajo. Es necesario cambiar las leyes. Es un problema que un presidente tras otro ha tenido que enfrentar durante décadas. Este está dispuesto a solucionarlo. Le pedimos al Congreso que haga su parte.
María del Ángel Franco, Voz de América, Washington.
Antes de la firma del decreto presidencial en la frontera entre Estados Unidos y México, continuaba la crítica situación de separación de familias. Algunos padres, en su mayoría de Centroamérica, denunciaron que continuaban siendo separados de sus hijos menores de edad. Establecemos un contacto con Arturo Martínez, quien se encuentra en McAllen, Texas. Arturo, tuviste ocasión de conversar con testigos y abogados de inmigración. ¿Cuál es el panorama para las familias en los centros de acogida?
Así es, Belén, en la ciudad de McAllen, que está fuertemente acostumbrada al tránsito de migrantes, puesto que nos encontramos justo en la frontera con México. Hemos podido hablar con varias personas. Se ha convertido en un epicentro, puesto que aquí había un centro donde estaban siendo internados estos menores, con también adultos, y cómo salían de estos sitios. Hay centros de acogida donde yo he podido hablar con algunas de esos migrantes que me contaban su experiencia, cómo pudieron, cómo sufrieron la separación de sus hijos. También hemos podido hablar con abogados que están aquí representando y quieren ayudar a estos menores y a los adultos a recuperarse, a reintegrarse, a poder tener una entrada digna a Estados Unidos.
La separación de familias y la detención de padres por parte de las autoridades federales no es un obstáculo para que las personas que huyen de países como Honduras, Guatemala y El Salvador viajen para entrar a Estados Unidos. Cientos de familias centroamericanas se encuentran en McAllen, en Texas, para solicitar ayuda.
Que tiene un hijo y que está sufriendo, nada la detiene para salvar a su hijo.
Sin embargo, pese a las consecuencias que los migrantes puedan sufrir al llegar a Estados Unidos, algunas de las personas entrevistadas por La Voz de América prefieren arriesgarse a volver a su país de origen. Los padres acusados de entrada ilegal son procesados y enviados a un centro de detención, mientras que sus hijos son separados y enviados a centros de acogida federal. El abogado Michael Avenatti describe sus interacciones con algunas de estas madres.
Todas las madres describieron que les quitaron a sus hijos. Dijeron que les habían mentido cuando les quitaron el niño.
Existen casos de familias que no son separadas, pero como lo describe Lucía, inmigrante guatemalteca, ella temió que la pudieran separar de sus hijos.
Escuché a varias compañeras decir que a una muchacha se la habían llevado supuestamente a decir como a una corte y la llevaron por 36 horas. Y no la llevaron a ella donde le habían dicho, sino como que a una cárcel. Así me contaron, que como a una cárcel, ya cuando la señora llegó, su hijo ya no estaba.
Así es, desgarradores relatos y mucha expectación ahora ante la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y las consecuencias que esta podrá tener sobre estos migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.
Arturo, muchas gracias y le invitamos a todos a seguir la cobertura especial de La Voz de América de lo que está ocurriendo en la frontera con nuestro enviado especial Arturo Martínez a través de todas nuestras plataformas. Los albergues para menores de edad que son retenidos por autoridades de inmigración son objeto de escrutinio en Estados Unidos, pero hay otras formas de atención de los menores, como nos informa José Pernalete en el siguiente informe.
La reciente denuncia sobre la presunta presencia de 1,000 inmigrantes menores de edad dentro de una instalación en el suroeste de Miami se convirtió en el más reciente motivo de protesta por parte de activistas. El interés se centra en conocer las condiciones en las que se encuentran estos niños que atravesaron la frontera de Estados Unidos sin autorización. Nora Sándigo, directora de la organización Fraternidad Americana, está a cargo de niños indocumentados procedentes de Centroamérica y conoce estos refugios.
Hemos tenido experiencias hermosas de niños que dicen: a mí sí me trataron bien, o tenía ganas de llorar, pero que encontraron a alguien que les dijo: no llores, ya te encontrarás con tu mamá y con tu papá. Pero hay casos en que son muy tristes, en que los niños nos dicen cosas terribles de cómo tenían frío, tenían hambre, tenían sed.
Esta activista cree que hay una diferencia entre la inmigración centroamericana de hace 2 años y la actual, pues considera que las condiciones en esos países han recrudecido.
Los problemas sociales en sus países se han intensificado, ahora ya es cosa de vida o muerte, o salen, porque de lo contrario van a morir.
Desde esta fundación, Nora Sándigo recomienda a las familias que quieren emigrar desde Centroamérica que eviten tomar decisiones apresuradas que puedan lamentar. Su exhorto es el cumplimiento de la ley federal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, una realidad que preocupa a la ONU. Cuando la violencia y la pobreza obligan a la migración.
Los ojos del mundo giran a Rusia, en busca de un sueño que une cada 4 años a millones de personas en todo el mundo. 8 equipos latinoamericanos buscan la gloria. Y la Voz de América acompaña sus aspiraciones. El balón rueda en el Mundial de Fútbol en Rusia y la Voz de América se une a las emociones que por un mes unirán al mundo en torno al grito de gol. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cifras récord ha registrado Latinoamérica en materia de desplazamientos forzados según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Venezuela se coloca como el cuarto país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados, mientras la situación en Centroamérica se agudiza.
Un aumento notable de solicitudes de asilo por parte de los venezolanos se ha registrado en lo que va del año, informa Francesca Fontanini, directora de Comunicaciones para las Américas de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Más de 1.5 millones de venezolanos han abandonado su país en países vecinos o hasta España. De todo modo, el número de solicitantes de asilo en 2017 ha sido 126.400.
Cifra que, según ella, pone al país latinoamericano como la cuarta nación en el mundo con la problemática más grande de emigración de sus ciudadanos en busca de refugio. El panorama en Centroamérica no es mejor que el anterior, pues las cifras también van en aumento.
También de solicitudes de asilo de parte de ciudadanos centroamericanos a nivel global también ha aumentado, digamos, de 6 veces desde el 2011.
La crisis, según explica, se debe principalmente a la violación de derechos humanos y resalta que especialmente la población hondureña huye de ciertas acciones criminales a las que se ve sometida.
Están huyendo debido a la violación de derechos humanos básicos, a de persecuciones sobre la población LGBTI, a tema de secuestro, a tema de extorsión, a tema de reclutamiento forzado de menores, a tema de abuso sexual, es un control de parte de la Mara.
Un trabajo conjunto entre ACNUR, los gobiernos y las municipalidades se está llevando a cabo para garantizar los derechos básicos de quienes abandonan su país buscando refugio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una agencia estadounidense que ayuda a inmigrantes indocumentados de Venezuela y Centroamérica observa cómo el número de personas buscando asilo ha aumentado este año. La violencia es la principal razón que impulsa a los ciudadanos a salir de sus países.
Familias de algunos países de Centroamérica y Venezuela continúan teniendo un alto número de personas que deciden irse por las malas condiciones económicas, políticas y sociales de su país.
De las personas que nosotros acompañamos, sí que el 93% provienen del Triángulo Norte, en su mayoría de Honduras y El Salvador, y un porcentaje menor, casi un 10%, de Guatemala.
Andrea Villaseñor trabaja para el Servicio Jesuita de Refugiados en México. Esta ONG enfatiza que la mayoría de los casos de las personas que deciden tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos son víctimas de violencia generalizada y familias que vienen con menores de edad.
No, y el elemento para su solicitud de asilo es que hay amenaza de reclutamiento de sus hijos o sus hijas, ¿no? Para la vinculación de alguna de las maras. También tenemos casos de violencia de género sexual.
Óscar Calderón es el coordinador del programa jesuita en el norte de Santander, Colombia. Desde su punto de vista, él observa cómo más venezolanos deciden irse de su país porque requieren de atención médica.
Especialmente mujeres gestantes y lactantes.
Calderón señala que lo que va de 2018 ha visto un incremento de personas que padecen enfermedades como el VIH, que no consiguen las medicinas básicas en Venezuela.
Sin embargo, pues hay que acotar también que hay unos esfuerzos interesantes del Estado colombiano, pero creemos que aún son insuficientes, sobre todo en línea también de proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Esta ONG además recalca que la mayoría de las personas que huyen de su país, sobre todo de Centroamérica, buscan ir a territorio estadounidense. Sin embargo, deciden quedarse en México por la dificultad de solicitar esta ayuda en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusando a la organización de hipocresía. Mientras algunos creen que esto socavará el trabajo de Estados Unidos en derechos humanos, las autoridades aseguran que el país seguirá liderando los esfuerzos.
El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llega después de que la organización votó el mes pasado para investigar la muerte de manifestantes en Gaza por parte de fuerzas israelíes. Y llega en medio de crecientes críticas a la nueva política estadounidense de separar a los menores de sus padres inmigrantes ilegales en la frontera con México. Sin embargo, la administración Trump ya había considerado el retiro desde hace casi un año.
Estados Unidos, que guía al mundo en la asistencia humanitaria y cuyos soldados han sacrificado sus vidas para liberar a millones de la opresión y la tiranía, no se dejará sermonear por cuerpos e instituciones hipócritas.
El secretario de Estado Mike Pompeo se refirió a miembros del Consejo que violan los derechos humanos como China, Cuba y Venezuela. En el mismo sentido fueron las palabras del embajador estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, que acusó a la organización de hipocresía, de burlarse de los derechos humanos y de tener un prejuicio crónico contra Israel.
Antes, este año y en los años pasados, el Consejo de Derechos Humanos aprobó 5 resoluciones contra Israel, más que el número que aprobó contra Corea del Norte, Irán y Siria conjuntamente.
La reacción del Consejo, en palabras de su presidente, fue terminante.
Quiero ser claro, si los derechos humanos no se discuten aquí, en este lugar, tienen poca probabilidad de que sean tratados efectivamente en cualquier otro lugar.
Los críticos dicen que el retiro de Estados Unidos socavará su papel en la defensa de los derechos humanos y permitirá a países con pobre historial reescribir la agenda del Consejo, algo que llevará a una erosión global de los derechos. Sin embargo, Estados Unidos declaró que continuará liderando en materia de derechos humanos desde afuera del organismo de la ONU. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, los retos para la prensa independiente en Venezuela. Y se reaviva la violencia en Nicaragua.
Los ojos del mundo giran a Rusia. En busca de un sueño que une cada 4 años a millones de personas en todo el mundo. 8 equipos latinoamericanos buscan la gloria. Y la Voz de América acompaña sus aspiraciones. El balón rueda en el Mundial de Fútbol en Rusia y la Voz de América se une a las emociones que por un mes unirán al mundo en torno al grito de gol. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional denuncia que el gobierno de Venezuela bloquea los portales de noticias nacionales. El organismo ve con preocupación lo que considera violaciones de las libertades individuales en el país.
Durante los últimos meses en Venezuela, cuando los ciudadanos intentan entrar a alguno de los portales web de información, se ha vuelto habitual que la respuesta sea: no hay respuesta de conexión. Esta nueva modalidad resulta de bloqueos contra portales web que operan en Venezuela, tales como lapatilla.com, elnacional.com, elpitazo.com, según lo explicó el ingeniero David Morán.
La situación es que el Internet Service Provider, el ISP más grande de Venezuela, que es CanTV, nos está haciendo bloqueos al acceso a nuestras páginas. Y eso constituye un claro delito contra los derechos que tienen las personas de estar enterada y contra la libertad de empresa.
El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Johnny Rajal, en diálogo con La Voz de América, destacó que el gobierno de Nicolás Maduro, y citamos, le tiene miedo a la verdad y por eso utiliza mecanismos perversos para censurar a los medios que permanecen en el país.
En tal sentido, nosotros en la Comisión de Medios, sin duda estamos obligados a generar un muro de contención contra este régimen que vulnera derechos fundamentales universales. Sin duda están incurriendo estos funcionarios en delitos de lesa humanidad.
El abogado especialista en derechos humanos, Carlos Daniel Moreno, por su parte, asevera que la libertad de expresión se encuentra en un estado bastante precario.
Aquí cada día es más difícil hacer ejercicio de las libertades ciudadanas, especialmente del ejercicio no solamente del periodismo, no solamente de la actuación de periodistas.
Sin embargo, el dirigente oficialista Elías Agua reiteró que en Venezuela hay plena libertad para los ciudadanos.
Hay una plena libertad de expresión, de crítica y de destrucción de Venezuela. Hay libertad plena de acceso y uso al Internet y a todas las redes sociales.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
6 personas fallecieron en Nicaragua en choques entre la policía, hombres armados, enmascarados y manifestantes antigubernamentales. Las protestas se dieron tras la suspensión de conversaciones de paz para poner fin a 2 meses de manifestaciones mortales. Jóvenes armados dispararon proyectiles desde detrás de barricadas de ladrillos en la sureña ciudad de Masaya. Una estación de policía allí ha estado cercada por más de 2 semanas, desafiando al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
En segundos, esperanza para los pacientes con Alzheimer y una cámara para no perderse ningún momento.
Los ojos del mundo giran a Rusia en busca de un sueño que une cada 4 años a millones de personas en todo el mundo. 8 equipos latinoamericanos buscan la gloria. Y la Voz de América acompaña sus aspiraciones. El balón rueda en el Mundial de Fútbol en Rusia y la Voz de América se une a las emociones que por un mes unirán al mundo en torno al grito de gol. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Starbucks anunció que cerrará 150 tiendas de bajo rendimiento en mercados con gran penetración el próximo año. Esto representa una aceleración del cierre de sus tiendas en Estados Unidos. La razón, contrarrestar el crecimiento de las ventas de refrigeración. A pesar de décadas de investigación, no han habido avances en el tratamiento contra el Alzheimer en humanos, pero una forma de retrasar la enfermedad en ratones parece prometedora.
Estos ratones están a la vanguardia de un nuevo enfoque para tratar la enfermedad de Alzheimer, que afecta a casi 50 millones de personas en todo el mundo. Investigadores de la Universidad Rockefeller han encontrado una manera de bloquear los coágulos de sangre y la inflamación que se forman cuando una proteína tóxica llamada A-beta se une a la fibrina, un componente proteico que ayuda a coagular la sangre, pero también se ha relacionado con la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
Esa inflamación es algo bueno. Si se supone que la fibrina esté allí, si te cortas, te lesionas, hay fibrina. Produce glóbulos blancos, limpian el desastre, todos se van. Pero si la fibrina no puede desaparecer, crea una situación en la que hay inflamación crónica, y eso es algo muy malo para las células.
Eso bloquea el flujo sanguíneo, lo que lleva al deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. Pero agregar el componente RU-505 desaceleró la progresión de la enfermedad en ratones.
Usando RU-505, nos mostró que al bloquear esta interacción con el fibrinógeno A-beta, en realidad estábamos previniendo un comienzo realmente malo de la enfermedad de Alzheimer en los ratones.
Los investigadores señalan que pasarán muchos años antes de que el RU-505 se pueda utilizar potencialmente para tratar el Alzheimer en humanos. Henry Llanos, Voz de América.
Empresarios presentaron una nueva cámara que puede capturar momentos incluso antes de presionar el botón de grabación. Un dispositivo para no perderse ningún instante memorable.
Si bien George Wells podía viajar al pasado y al futuro en su novela de 1895, La máquina del tiempo, la realidad de retroceder en el tiempo sigue siendo una fantasía. ¿O no? Una nueva cámara puede hacer realidad ese sueño. Un par de empresarios holandeses han desarrollado la cámara Rotor, que registra lo que sucedió antes de que se active el botón de inicio, permitiendo que los usuarios capturen momentos importantes antes de que se pierdan para siempre. La cámara no está grabando en realidad todo el día, pero está constantemente almacenando video.
Esto significa que recuerda todo lo que ve por poco tiempo. Tan pronto como veo algo que me gustaría grabar, presiono la cámara como lo hago ahora y crea un clip que comienza 10 segundos antes de presionarlo.
La cámara graba los 10 segundos previos a su activación, así como 10 segundos después de haber sido presionada. El clip de 20 segundos se envía automáticamente al teléfono inteligente del usuario a través de Bluetooth. Uno de los principales desafíos de diseño fue hacer que fuera lo suficientemente eficiente energéticamente para guardar continuamente.
La programamos para usar solo una pequeña cantidad de energía y la cámara dura 7 horas para que pueda usarla casi todo el día.
El lente de la cámara tiene un campo de visión de 120 grados en comparación con hasta 60 grados en una cámara de teléfono inteligente estándar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un tradicional festival de botes en China. Cientos de personas participan todos los años de estas celebraciones, que se remontan a la dinastía Ming, en la que los remeros surcan las aguas en botes decorados con forma de dragón para visitar a los pueblos vecinos. Les informó Belén Mora.